comenzó el debate, que era lo importante, comenzó anteayer, que se, digamos, se da inicio con la lectura de los requerimientos de la acusación. Este, fueron dos, el de la Fiscalía y el de la Secretaría de Derechos Humanos, al que adherimos tanto la PDH como la familia de Rafa. Este, y bueno, forma posterior a los requerimientos, que básicamente es la acusación, lo que sustenta no solamente el hecho, sino también la prueba. Las defensas tienen la oportunidad de plantear alguna cuestión preliminar, que no lo hicieron, y por eso en el día de ayer se avanzó con las indagatorias. Las indagatorias es el momento en donde los imputados pueden declarar, no tienen obligación de hacerlo, pero sí que lo pueden hacer, y contar alguna versión de lo que ocurrió o hacer alguna manifestación. Generalmente tiene que ser relacionado con lo que ocurrió ayer, y que los jueces lo marcaron, es que hicieron más manifestaciones, quizás en un tenor político, nacionalista, racista, más que del hecho en concreto. Que bueno, hay otro momento también para que los imputados puedan decir las últimas palabras y al final del debate del juicio. Pero bueno, ayer,
Ezequiel,
mezclando...
antes que avances, ¿podemos recordar a la audiencia de qué se acusa a estos cinco albatros?
Bueno, básicamente lo que nosotros estamos acusando es de que el 25 de noviembre del año 2017, en la zona de Mercari, estos cinco albatros fueron en una cacería tras de los integrantes de la comunidad, y en ese hecho dieron muerte por la espalda a la guardia. Básicamente lo que estamos acusándolos es que el 25 de noviembre del año 2017 estos cinco prefectos en marco de un operativo que estaba ordenado por el juez de Villanueva fueron en unas tareas dentro de la zona de Mascardi. Y bueno, en el marco de ese operativo dieron muerte a Rafael Nahuel por la espalda, ¿no? Luego de una balacera que ellos propiciaron, de lo que se encontró, más de 130 balas en el lugar. Con armas cortas y largas, estamos hablando de pistolas y de fusiles.
En el día el día 1 del juicio, que fue el martes, la información señala que ellos participaban de la audiencia vía Zoom, pero nunca se los vio, es como que tenían el Zoom apagado. ¿Ayer participaron, finalmente declararon? ¿Cómo fue?
Sí, fue una parte del debate, dado que tenían la cámara apagada. Que también estaba relacionado con que el mismo incluso le dijo que estaba trabajando en otros temas, y nunca se colocó la cámara para que se vea el rostro. Sí, el planteo los jueces lo tomaron respecto de los imputados, que luego empezaron a estar en cámara, y los jueces sí hicieron la decisión de la abogada, la decisión de manera normal, no llamaba atención a procedimientos, sino que obviamente dijeron como una cuestión de decoro y de respeto, que estábamos todos trabajando en el debate y que se estaba leyendo requerimiento de manera completa, porque él lo había pedido, bueno, mínimamente tenía que estar atento al juicio y no haciendo otras cosas.
Claro.
Y a los imputados el día de ayer, y anteayer también, luego de esta interrupción, se lo empezó a ver en pantalla.
¿Este juicio cuánto tiempo? ¿Tiene fecha de resolución? No. Es decir,
no,
que
va todo... Van a ser jornadas martes y miércoles de 8 a 12 y de 1 a 3. Más o menos ese sería el horario fijado. Esa doble jornada, digamos, hasta que termine el debate. Estamos todavía arrancando con las testimoniales. En principio serán cuatro o cinco por jornada en la medida de lo posible, pero bueno, sabemos que hay algunas que van a llevar bastante más tiempo, así que es ahora difícil merituar cuánto vaya a durar el juicio en total, por bueno, estas cuestiones, y también que se hicieron reservas para que si se necesitaba por esas testimoniales que los imputados estén en la sala, bueno, el tribunal se comprometió a hacerlos comparecer, que bueno, es un planteo de nosotros estamos teniendo de principio, ¿no? Que bueno, los imputados tienen que estar en la sala, tienen que participar del debate de manera presencial para que se acerque lo más que se pueda a este proceso a la justicia que buscan los papás de Rafa, ¿no?
Ezequiel, ¿y por qué se definió eso, que solamente estén algunos días?
Se definió eso por una acordada de la Corte Suprema en el marco de la pandemia para que no se interrumpa la actividad judicial, de que los juicios podían llevarse de manera virtual o mixta, y bueno, todavía está vigente, y la defensa, y o sea, el abogado defensor y en este caso estos tres imputados, han decidido estar vía Zoom. Ayer, por ejemplo, en realidad ayer y anteayer, las otras abogadas defensores de otros de los imputados estaban en la sala y su defendido estaba vía Zoom. Pero bueno, llegado el caso o el momento de que alguno de los testigos, que puede pasar y ocurre bastante, tenga que reconocer o se plantea algún contrapunto entre las declaraciones y se necesite que estén ahí, bueno, está hecha la reserva y los jueces garantizaron de que los imputados iban a estar en la sala para que se pueda producir ese acto, ¿no? Que es bastante importante.
¿Pero es una mera burocracia que no se modificó esta reglamentación desde la pandemia, que ya pasaron 2 años, o tiene alguna otra intencionalidad de fondo?
No, bueno, es complejo, porque en realidad es un tema del Poder Judicial. Después, obviamente, yo tengo mi opinión personal de por qué por estrategia los imputados permanecen escondidos, claro, igual que el abogado defensor, ¿no? Que no se enfoca con la cama y solamente se le ve una parte de la cabeza.
Pero bueno, claro, esto es lo que te permite, además de que no están los careos, no están presentes con todas las personas que están declarando sobre la situación que hicieron, tampoco tenés la posibilidad de ver el detrás de cámara y si hay alguien guionando, si hay alguien haciendo señas, diciendo algo puntual. Son un montón de cosas que están en este marco que pueden llegar a modificar un juicio o cómo se puede llevar adelante un juicio sabiendo que los principales acusados no están presentes en el estrado.
Sí, de hecho, o sea, estar en la sala, más allá de estar sentados declarando o no, condiciona, genera, claro, genera más allá del ambiente de trabajo, bueno, te coloca en juicio, ¿no? Todo lo que pudimos escuchar ayer con esos discursos nacionalistas y racistas tiene que ver también con una gallardía de, bueno, es bastante más fácil, pareciera, ser de esa forma o demostrarse de esa forma detrás de una cámara o de un arma.
Sí,
pero bueno,
Ezequiel,
hay que estar en la sala de debate.
Además, la injusticia que quienes se tengan que trasladar a 800 kilómetros de su lugar, es decir, desde San Carlos de Bariloche a la ciudad del Valle, de General Roca o Fisquemenuco, los papás de Rafael Nahuel, con bueno, el dolor y la angustia que significa haber perdido un hijo, de ser personas humildes, con la dificultad económica que existe hoy en día para poder trasladarse y poder estar en otro lugar que no sea tu casa, tu propia casa.
Sí, es muy complejo y también por la zona y la vulnerabilidad que tienen, incluso de una preocupación, la leña, el dejar la casa sola, el seguir perdiendo cosas, ¿no? Y son gente que tiene un grado de vulneración tan grande que por ejemplo, voy a que vean un ejemplo de cómo ellos son constantemente vulnerados y ni siquiera lo dicen. En el día de ayer recién pudieron entrar el cartel, ellos tienen un cartelito que se cuelgan con la cara de Rafa y pedir justicia, un cartel pequeñito que lo llevan a todas las marchas, y que nosotros recién un colega, Sebastián Feudal, advirtió de que el martes cuando salimos, se lo devuelve la policía, y eso fue porque, o sea, nosotros la verdad que no nos habíamos enterado, y cuando salimos en la primera jornada, el colega se da cuenta que la policía le enteró el cartel, y el tema fue que la policía se lo pidió, le dijo, o sea, en el ingreso le dijo que no lo podían llevar, y la familia se lo entregó y no dijo nada. O sea, ese es el punto de vulnerabilidad que tienen, ¿no? Y también, como siguen manejándose la fuerza de seguridad, sacarle a la familia, a esa madre, el cartelito pequeño que tienen colgado del cuello con un pedido de justicia y la cara del hijo. Ese es el ejemplo, me parece, de lo que significa el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, y lo que le genera a la familia de Rafael toda esta situación, ¿no? Y el Tito, el padre de Rafael, en la primera jornada se levantó mientras estaba dando este debate, o sea, el pedido nuestro para que el juicio se haga en Bariloche, explicando todas las razones que vos recién decías, y se levantó y dijo que el juicio él quería que se haga en Bariloche y que quería ver las caras de los vecinos de Rafael.
¿Existe esa posibilidad? ¿Que se traslade a Bariloche?
Existe esa posibilidad, es un tema que no está cerrado, que el tribunal se excusa por recursos, que no dejan de ser recursos públicos para garantizar el servicio de justicia, pero y un cúmulo de trabajo en relación a eso también, pero no es un tema que esté al lado, o sea, que esté cerrado, que no se pueda reeditar, porque bueno, no causa estado, no es que no se puede modificar. Incluso el juicio primeramente estaba resuelto por los mismos jueces para que se lleve adelante de manera ininterrumpida de lunes a viernes en 2-3 semanas. Eso finalmente no ocurrió, se modificó, y bueno, es parte de lo que nosotros tomamos para decir que no causa estado y que siempre se puede modificar. O sea, lo importante era que el juicio comience, que se declare abierto el debate, que fue lo que pasó el día martes, y eso es, me parece, que lo más relevante. Ahora quedarán jornadas por delante para ver las testimoniales, que bueno, también la misma condición de tener que hacerlo en Fisque Menuco o en Roca, que una sala que entran 15 personas no garantiza la publicidad, porque toda esta parte de testimoniales no se permiten, como las indagatorias que ocurrieron ayer, el canal de YouTube que ellos traen para decir que se garantiza esa publicidad va a ser indiferido, o sea, no lo van a mostrar ahora, por lo cual tenemos que debería hacerse en un lugar para que la gente que quiera pueda acceder.
Ezequiel, ¿ya están definidos cuáles van a ser los pedidos tanto por parte de la defensa como por parte de ustedes, o eso lo van a ir definiendo a medida que avancen las distintas jornadas?
No, lo vamos a ir definiendo. Si bien hay una estrategia, hay una línea que tuvo que ver con la línea de investigación, el requerimiento, ahora digamos, y para eso está, es el debate, que es el momento en donde uno va pudiendo demostrar o llevar pero van a saber las teorías de lo que uno acusó, así que nada, un juicio así de largo y con tanta prueba va a ser algo que son cuestiones que van a ir sobreviniendo en el día a día.